Hablamos de lo que está hablando la gente. Y generamos juntos
nuevas tendencias de conversación.
Rompecabezas.
Presenta Roberto Cristófano. Ahora y por partida limitada, bajamos los precios. Lleva tu Chevrolet Onix a solo $13.990.
Cosechando amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo vas?
Bien. Bueno, vamos a lo nuestro, porque lo nuestro es una especie de review de noticias, ¿no? Pues esto de volver sobre el caso de Zanabria realmente tiene esa historia. Seguramente ya estoy escuchando las voces de algunos oyentes que dicen, otra vez con Zanabria, ¿por qué no se ocupan de los temas más actuales, no? Toda esa historia. Bueno, lamentablemente yo quiero informarle a esos oyentes, que sé que debe haber muchos y que van a dejar sus comentarios en el muro de Facebook, que esto tiene que ver, ese pasado tiene que ver con este presente. Hay mucha gente que se enoja con Francisco Zanabria, ¿no? Y tienen razón. A ver, tienen razón. Pero el problema no es Francisco Zanabria, porque Francisco Zanabria fue el que heredó esta historia. Fíjate vos qué curioso, ¿no? Porque Wilson Zanabria, el padre de Francisco, un hombre, un dirigente político extremadamente corrupto, un tipo que no vaciló en imponer su poder de cualquier manera, que se enriqueció a costillas de el gobierno que él mismo integraba, pasando a ser uno de los hombres más ricos del país. Mucha gente se olvida de esto. De alguna manera le sirvió de poco toda esa historia que armó en apenas 8 o 9 años, porque fíjate vos que deja a su familia en la deshonra más absoluta y a sus 3 hijos condenados, porque se quedan sin un mango. Ya se aprobó el concurso, la semana pasada se aprobó el concurso, tienen que pagar todo. Ahora, lo que voy a decir también lo digo con toda responsabilidad. No tengo ninguna empatía con las personas a los que estafó Zanabria, porque en realidad todos eran conscientes de lo que estaban haciendo, y seguramente, y tengo sospechas yo, fundadas sospechas, de que muchos le daban la plata porque no podían justificar su origen. Y algo decía el otro día uno de sus acreedores, ¿no? En cuanto a que, bueno, le daban la plata porque ya no confiaban en los bancos, porque lo que había pasado en el 2002... Bueno, lo que había pasado en el 2002 se llevó a 3 bancos privados.
Claro, claro.
No se llevó al Banco República.
No, claro.
Digamos, dinero se podía colocar en el Banco República también, ¿no? Digo, había otro banco, yo qué sé, no sé, lo cito al pasar.
Sí.
Yo no tengo claro que, es más, de algún caso me consta que, no, que es así, que no se podía justificar el origen del dinero, por eso claro. Se lo daban a Zanabria, que no preguntaba nada, ¿no?
Claro.
Y Zanabria lo que hizo fue la vieja calecita. La misma que hizo este señor Madoff en Estados Unidos, ¿no?
Sí.
Solo que a Madoff le rindió mucho más y le dio otra ganancia y otro tiempo, ¿no? Fíjate que Madoff se hizo de 65, atendeme la cifra, ¿no? 65 mil millones de dólares. Es más de lo que vale la Ford y la Chevrolet juntas en la bolsa. Claro,
es una plata, sí.
Alguien decía que si el tipo le hubiera dado un infarto un año antes de ir en cana, bien se podría decir que toda su vida había vivido la estafa. En realidad, ¿qué hacía el tipo? Armó una calecita con la cual le pagaba intereses suculentos a sus nuevos inversores, pero para eso tenía que conseguir otra gente que pusiera la plata y con esa plata pagaba los intereses de otro, ¿no?
Sí, un esquema,
esa calecita
un esquema Ponzi, como le digo.
Claro, seguro. Esa calecita funcionó, a Amado le funcionó durante años, a Zanabria le funcionó durante aproximadamente desde el 99 hasta el 2015, es decir, unos 16 años aproximadamente, ¿no? Por razones que ahora, bueno, hay mucha gente que tiene su versión, se asigna a una enfermedad grave que sufría, pero bueno, el tipo decidió pegarse un escopetazo en octubre del 2015, ¿no? Ahora, Francisco Zanabria, que es el que fue de alguna manera remitido a su casa ayer, con prisión domiciliaria, según explicó el juez de la causa, el doctor Pedro Benítez, que es el juez de crimen organizado, en realidad sostiene que el fiscal dice, y él lo comparte, que en realidad si bien esta causa se rigió por el código viejo, el código del proceso viejo, los institutos que son más beneficiosos para el encausado le son igualmente aplicables por tratarse de normas posteriores más benignas. En el actual código del proceso penal, el principio de la libertad no es el procesamiento de ningún caso de prisión preceptiva. Claro, eso dijo el juez. Y entonces, por eso, dijo que más adelante se le puede conceder incluso la libertad provisional a Sanabria. Es una hipótesis, dijo, pero no debe causar sorpresa si dentro de unos meses la defensa del acusado pide la libertad. La fiscalía es el lugar y yo también. O sea, a mí me parece grave lo que está diciendo el juez, te lo digo con franqueza, pero bueno, es una forma de leer esto, ¿no? Y esto se lo recuerdo al diputado Alfredo Asti, que se mostraba molesto criticaba esta resolución de la justicia. En realidad, a ver, fueron los legisladores los que votaron este código nuevo y fueron los legisladores los que no hicieron una distinción de penas dependiendo del delito. A ver, ¿por qué lo beneficia a este tipo? Y bueno, porque el proceso penal nuevo establece es una norma más benigna que la anterior en relación al tema de la libertad o la prisión preventiva,
exacto,
¿no?
Exacto, exacto. Sí, bien. Es la filosofía o el espíritu, digamos.
Hay un debate, porque ayer me escribió un montón de gente, los que están a favor y en contra del código. Algunos dicen que con el código nuevo este hombre estaría preso durante mucho tiempo. Yo tengo mis dudas también. Pero bueno, todos tenemos derecho a tener dudas.
Sí.
De alguna manera.
Versiones, claro.
Porque, a ver, fíjate qué curioso, ¿no? Esta causa todavía tiene un trámite largo por delante. Quiero recordar todo. Sanabria no recuperó la libertad. Tiene prisión domiciliaria,
¿verdad?
Claro. Tiene un trámite largo por delante. Falta todavía mucha indagatoria y falta todavía, por ejemplo, determinar la suerte de Humberto Capote, que está en etapa de apelaciones, y falta también determinar qué va a pasar con los testaferros de Sanabria que están también identificados.
Claro.
Están con nombre y apellido en el expediente, ¿no? Uh-huh. Y perfectamente identificado. Y son varios.
Sí, sí.
Y algunos muy importantes en el departamento de Maldonado. Uh-huh. Entonces, el problema es que, como lo señalé hace algún tiempo, estos cambios que se producen en la justicia, que entra un juez y sale otro, y entra un juez y sale otro, van demorando la historia, y lo mismo pasa con la fiscalía.
Uh-huh.
Ahora nos quedamos sin fiscal en Maldonado. No sé si ya nombraron el nuevo, pero el doctor Machado ya ascendió a Montevideo, y seguramente, no sé si ahora o después de la feria, vendrá un nuevo fiscal que tendrá que ver qué pasa con esto, tendrá que estudiar todo el expediente. Imagínate lo extenso, lo importante que es este expediente, ¿no?
Sí, sí.
O sea, yo entiendo a la gente que se enoja, te voy a decir la verdad, porque a mí también me enoja esto, para confesarlo de frente y mano, me enoja esto, ¿no? Me enoja que se sea tan benigno con un estafador de esta categoría y se sea tan duro de repente con un pobre tipo que se roba.
Sí, sí, sí.
Yo digo que está mal robar, ¿está claro?
Claro,
está mal siempre,
claro,
robar.
Siempre.
Pero hay una diferencia, ¿no?
Uh-huh.
Si robás para enriquecerte, si robás para comer.
Claro.
Yo creo que hay una diferencia muy grande entre una cosa y otra, ¿no?
Uh-huh.
Y acá hay tipos que han robado para comer y han ido presos.
Sí, sí.
Y no tienen un abogado que les encuentre la cuestión más benigna que establece el código, ¿no?
Sí, sí.
Eso es lamentable
se
también.
Se comen años, ¿no?
Hay un doble rasero de la justicia, lamentablemente. Y de esto no se hacen cargo. Algún día deberían hacerse cargo de que la justicia es igual para todos los ciudadanos. O debería ser igual para todos los ciudadanos.
Sí, sí, sí.
Pero este no es el único problema, Daniel. Porque el problema es cómo se gestó esto, que es lo que, a pesar de que hemos insistido, no hemos logrado que, tal vez alguna gente sí, pero otros no lo entiendan, ¿no? Este fue un largo proceso, el de Sanabria, que pasó de ser un modesto tambero, que tenía un tambo ahí primero en la ruta 9, después tenía un tambo un poquito mejor en la ruta 104, trabajaba con el padre. Él mismo se enorgullecía de ser un tipo que distribuía leche en alpargata, en bicicleta y de alpargata, casa a casa, en un tarrito, ¿no? Algunos dicen que llevaba más agua que leche, pero bueno, eso pasaba también. Lo cierto es que pasó en poco tiempo, porque en el año 1990, cuando asumió como diputado, era un hombre modesto todavía. Tan modesto, a ver, que tenía un auto Renault 18 color rojo, para más datos, usado, que le duró los 5 años. Y el tipo iba y venía todos los días a Montevideo en el auto. O sea, siguió viviendo en San Carlos. Ese fue un mérito que tuvo, ¿no? No se fue de San Carlos a Montevideo. Iba y venía todos los días. Según él mismo confesó, al final de los 5 años le había hecho 700.000 kilómetros ese auto. Pero a partir de su primer ascenso a senador, que llegó como suplente en realidad, nunca fue electo senador de una, siempre era suplente, pero como por rara casualidad los que estaban delante de él iban siendo, les asignaban otros cargos, él quedaba siempre en ese sillón. Ahí comenzó su etapa de enriquecimiento a partir del año 95. Así fue que obtuvo numerosos permisos otorgados por el gobierno que él integraba. ¿Está claro? Uh-huh. De esto no hay absolutamente ninguna duda de que Cambio Nelson lo obtuvo con permisos otorgados por Humberto Capote, que era presidente del Banco Central, refrendado por el presidente de la República, doctor Julio María Sanguinetti, la enorme cantidad de radios que tenía bajo testaferros en el departamento, fueron firmados por el presidente de la República, entonces Julio María Sanguinetti, cuando él era senador de la República, tanto que de alguna manera Sanabria se había convertido en la mano derecha de Sanguinetti en sustitución de Ernesto Laguardia. Cuando Ernesto Laguardia cayó en desgracia, recuerdan que lo procesaron por cheques sin fondo, sí, sí, asumió ese cargo como mano derecha.
Claro, de Sanguinetti. De Sanguinetti.
Sí, se decía que secretario. Los presupuestos en el gobierno de Sanguinetti se negociaban en el despacho de Sanabria, ¿no?
Todo se negociaba ahí, todo el mundo lo sabe, se negociaban las frecuencias radiales, se negociaban las licitaciones, se negociaba la publicidad oficial, todo se negociaba en el despacho Sanabria. Esto no lo puede ignorar nadie, lo sabe absolutamente todo el mundo. Para conseguir una licitación, para conseguir una frecuencia de radio, para conseguir avisos oficiales, había que ir a hablar con Sanabria.
Lo dijo el diputado Fernando Amado, lo que le valió un fuerte intercambio con ex correligionarios hace poco en la Comisión Investigadora, que en el Partido Colorado, sobre todo en épocas de vacas flacas, cuando se precisaba plata, aquí en el primero que llamaban era a Sanabria, ¿no?
Bueno, pero eso no debía ser casual, porque en realidad, ¿cómo funcionaba esta historia entonces? ¿Para quién se enriqueció Sanabria? Claro. Porque es que, vos sos rico y ponés plata para todos.
Claro. Y a su vez se decía que era el principal nexo que tenía con los patrocinadores, le hace los inversionistas argentinos que llegaban en verano a Punta del Este, que bueno, alguna donación siempre se... Él era el principal nexo, ¿no?
Sí, sí, yo no tengo la menor duda de eso. Eso lo conozco bien, sé que funcionaba así. Pero el tema es que esta situación fue muy visible en Maldonado, la vio todo el mundo que la quiso ver, claro que mucha gente dio vuelta la cara, por eso te decía, yo no tengo empatía. Claro. Y es más, ¿sabés que casi ni tengo empatía con los empleados de Cambio Nelson, salvo con la pobre limpiadora que no tenían mucho que ver con la historia? Porque yo más de una vez hablé con empleados de Cambio Nelson para confirmar algunas cosas y la respuesta que tenía, no te metas, no es problema tuyo.
Mira.
¿Está claro? Sí, claro, cuando se pudrió todo, salieron a reclamarle a todos nosotros, ¿no? Ahora todos tenemos la plata, yo qué sé. Sí. Casi todos sabían lo que pasaba allí, cómo operaba eso, ¿no? Hay que hacerse cargo de eso también, ¿no? Sí, pero, sí, viste, sí, que este es el país de que nadie se hace cargo de nada. Sí. ¿Por qué esto no debería sorprendernos? Y no debería sorprendernos porque la construcción de este poder, de cómo se construyó este poder, fue una cosa bastante frecuente durante los gobiernos de Sanguinetti. Mira, estaba buscando en mi archivo y encontré una cosa muy interesante para ti, Daniel. ¿Te acuerdas que alguna vez tú decías que no tenías recuerdo de que no hubiera dinero para pagar auditorías, pericias forenses, ¿no?
Sí, sí.
Bueno,
peritajes.
Yo te recordé lo que pasó con Solpetroleum. Encontré otra.
Ajá.
Encontré otra, mira vos. Porque, claro, un íntimo amigo de Sanguinetti, el banquero Carlos María Ganduglia, fue detenido en Argentina, acusado de ser quien a través de su banco, el Banco Austral, desvió todas las coimas pagadas por el tráfico de armas hacia Croacia y Ecuador.
Sí, sí.
Esto lo informó el diario Clarín.
Sí, sí.
Pues bien, entonces, el doctor Homero da Costa, que había sustituido al juez que había iniciado esta investigación, que era Rubén Aguiluz, y le dejó el juzgado al juez Luis Charles, había pedido también el procesamiento de la hermana de Ganduglia y de un tío de este, ¿no? Porque se llevaba integrante de una asociación para delinquir. Pero nunca logró que la Suprema Corte de Justicia aceptara pagar los costos de una auditoría a cargo de perito electrotécnico forense que hubiera permitido precisar las responsabilidades de cada uno de ellos.
Qué desastre.
Y esto es el principio del 2000,
por eso,
¿no?
Qué desastre, estamos hablando de 20 años, ¿no?
Estamos hablando de 20 años, o sea, no hay nada nuevo.
Qué desastre.
Pero claro, si yo te doy otros nombres ahora, yo creo que el ciudadano va a poder entender un poco más. O sea, por ejemplo, te digo Antonio Marquesano, que vendió la cárcel al shopping y terminó siendo director del shopping, ¿no?
Sí.
Salomón Noacha, director del Banco Hipotecario, que fue procesado por adjudicarse vivienda al Banco Hipotecario a sí mismo y a sus familiares.
¿Quién mejor que él para administrarla?
Exactamente. Bueno, podemos acordarnos del cangrejo rojo, que todavía no sabemos de quién era la famosa voz, ¿no?
Yo quiero uno en plata, dijo Luisito.
Eduardo H. con el tema Sol Petróleo en Argentina, Milka Barbato con la Corporación para el Desarrollo, yo qué sé, si sigo acá, tengo una lista enorme, ¿no? Los Hackenbrück en Canelones, como para también mucha gente, Ariel Moller en la OCE, ¿no? Yo qué sé, hay una serie de historias aquí que en realidad cuando tú las pones en contexto, empiezas a entender algunas cosas de este presente, ¿no? Yo creo que hay gente que quiere lavar su conducta pasada. Yo espero que los ciudadanos no me crean a mí, que revisen en internet, que hay muchísima información al respecto de esto que he reseñado, y van a poder por ustedes mismos hacerse una composición del lugar. Porque esto que pasa hoy con Francisco Sanabria no es más que la consecuencia de cosas que pasaron antes. Así se usó el Estado de este país, señores. Así se usó el Estado para favorecer amigos, para permitir que amigos y correligionarios se enriquecieran brutalmente porque después pagaban las campañas electorales, ¿no? Era así,
sí,
más o menos así.
Sí.
Entonces, que nadie se llame asombro, porque incluso quienes hoy detentan el gobierno han tenido en sus manos la posibilidad no solamente de investigar esto en el pasado, que lo pudieron haber hecho, no tuvieron que esperar que cerrara Cambia Nelson, porque había muchos legisladores que sabían esto que pasaba con Sanabria acá y que podían haberlo investigado por su lado, ¿no? Pero independientemente de eso, las leyes son demasiado benignas todavía para este tipo de estafadores. Insisto con algo que no me voy a cansar de reiterar. A esto no se le va a poner coto hasta que un día se determine que esta clase de corruptos tienen que perder todo su patrimonio. Ellos, sus familiares, sus testaferros, todos, como se hace con los narcotraficantes, igual, porque es a lo único que le temen. Sí. La cárcel es una eventualidad, fíjate,
que ya la tienen
con
en cuenta.
Año y medio,
claro,
ya está.
Que una eventualidad que además ya la tienen prevista.
Y sí, seguramente.
Es triste, pero es
así. Se arregla con un año y medio de cárcel, ya está. Se va para su casa y ahora tendrá la oportunidad de hacer arreglos, de empezar, de seguir su vida, y si la justicia no toma riendas serias en este asunto, los mismos testaferros que trabajaban para él con otras empresas seguirán haciéndolo, igual, sin ningún tipo de problemas.
Claro, que eso es lo terrible ya, ¿no? Es absolutamente terrible. Bueno,
dos apuntecitos. ¿Cómo
no? Apunte. Hoy estás bien con
la sobre apuntes, el caso Sendic, ya empezaron las derivaciones políticas desde la lista 711, el diputado Pablo González está haciendo la casualidad, dice, de que el fallo del Tribunal de Apelaciones sobre Sendic haya salido 4 días antes, justamente, del plenario.
Es la velocidad de la justicia.
Cuando
¿verdad?
Se prometía recién para abril, mayo del año que viene. Esto, a ver, estuvimos consultando desde el Frente Amplio, algunos especialistas, ¿no?, dicen que, o sea, el fallo de apelaciones inhabilita a Sendic a ser candidato.
Y no es para defenderlo, pero me parece que sí han sido bastante expeditivos, fue bastante rápido.
Ahí va.
En realidad yo creo que todo debería ser más rápido, ¿sí?
Claro.
¿Se entiende? Pero de todas maneras hay que hacer la salvedad, ¿no?
Y después lo fundamental,
¿cuándo lo procesaron a Sendic? ¿Ustedes recuerdan exactamente la fecha?
Ahora tendríamos que revisar.
Ya te lo reviso. Pero,
sí.
Pero fue a principios de este año, ¿no?
Sí,
en abril, por ahí.
Claro. Sí.
O sea, ¿pasaron cuánto? ¿6 meses? ¿7 meses?
Sí, ¿a vos qué te parece?
Y a mí me parece muy rápido.
A mí también me parece.
A mí me parece muy rápido. Con franqueza me parece muy rápido.
Me recuerda.
Una cosa no quita la otra.
Desde el Frente Amplio me recuerda también que ya en el fallo de primera instancia, la jueza Larría había dispuesto la comunicación en la Corte Electoral en virtud del artículo 80, numeral 2 de la Constitución, en tanto que el delito, concretamente el delito peculado, al implicar eventualmente una pena de penitenciaría, implicaba sí. también la suspensión de la soberanía, que se confirma ahora sí. En segunda instancia.
Está bien, pero hay una aclaración, porque en realidad tampoco estoy de acuerdo con eso, con la doctora, que seguramente tiene mucha mayor y mejor formación legal que yo, pero la Constitución dice otra cosa. Se pierde la calidad de ciudadano después de condenado. Esto lo hemos discutido por todas las veces. Cuando vos perdés la ciudadanía, ¿está claro? Y la ciudadanía la perdés una vez que estás condenado, no la perdés antes.
Bueno, justamente vendría a confirmarse aquí con este fallo de apelaciones.
Claro, esto sí es otra cosa.
Claro.
Esto ya es el final.
De Aunque sentí que en una entrevista yo le hice hace poco, él insiste que esto se resuelve en la Suprema Corte de Justicia.
Bueno, ya no
sí, porque lo van a apelar.
Claro, sí, pero...
Bueno, está bien, sí, queda esa instancia. Pero está, esto, digamos... Es el final, Raúl, se terminó.
Sí, en mayo.
Tiene que entenderlo.
Fue procesado en mayo, ¿verdad? Mayo, ¿sí?
Sí, siete meses.
Es muy rápido, es muy veloz. Lo que, en realidad...
Fíjate que estamos esperando las apelaciones de Capote que fueron en julio del año pasado.
Sí.
Llevamos casi un año y medio.
Lo que de todas maneras, Carlito, a mí me gustaría emparejar para este lado, ¿no? Quiero decir, pero tenemos que hacer la salvedad de que sí, nos parece rápido.
Me parece bien que sea rápido. Me parece varo,
pero es más rápido.
Porque alguno tan rápido, otro tan lento.
Ahí está. Es lo que venís diciendo vos todos los cosechando en todos los programas. Pero bueno, lo han escuchado aquí. Nosotros antes de que esto se iniciara siempre decíamos, aquí había peculado era imposible de levantar, ¿verdad?, ese delito, lo dijimos en tiempo y forma y nos hacemos cargo. Nos ha hecho constantemente, ¿no? Digo, dar información y hacernos cargo de la misma, que es lo que corresponde, ¿verdad?, para este laburo. Bueno, cuídate que se levantó viento acá, te digo que ya el centro de la capital está muy ventoso, con mucha lluvia, así que va para ahí.
Otro apuntecito también, esto es lo fundamental, era del cine ABC. No llego a leer acá, nos comunica el nombre del locutor que leía las películas en Radio Mundo y que terminaba, la última frase era, aquí aparece la palabra fin.
Bueno, valga para el programa de hoy también.
Acá aparece la palabra fin.
Exactamente, chao, hasta mañana.
Chao.
Se cuidan del viento, pasen bien, chao.
Rompecabezas. Power to the people. Enteramente libres. Power to the people. En toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
Power to the people. En el espectador. Power.